Bueno, gente linda, nos vamos a quedar un ratico con el señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo. Le hemos pedido el favor de que nos atienda nuevamente hoy. Hablamos con él el lunes, lo volvemos a hacer hoy. Señor alcalde, comienzo con lo siguiente. Usted, que es como todos nosotros una persona que también está al frente y sufriendo con esta pandemia, yo de manera muy personal le quiero preguntar, cuando usted recibe esa cifra a las 4 o 5 de la tarde, cuando nos dice, mire, tenemos 60, tenemos 80, tenemos 94 personas muertas en el departamento, ¿usted en qué piensa, qué siente con respecto a estas cifras que a uno le golpean el alma, le apuñalan el corazón?
Bueno, Jorge, nosotros todos los días tenemos que vivir esto y yo te anticipo que a mí no me preocupa la cifra de la del reporte diario, sino una mucho anterior, y es la positividad de los casos. Porque de acuerdo a la positividad que yo recibo de los casos, y yo sé que eso se va a convertir en X número de personas hospitalizadas, X número de personas internadas en una UCI y X número de personas fallecidas. Nuestra tarea es asegurarnos que el menor número de personas fallezca. Y si bien es un momento muy duro de la ciudad y del mundo, estamos logrando salvar muchas más vidas de lo que logramos salvar en la primera y en la segunda ola. Mucho más que en la primera. Hoy la letalidad la tenemos muy por debajo del 2%. Cuando arrancó esta pandemia y desconocíamos tanto el virus, e inclusive no estábamos preparados hospitalariamente como lo estamos hoy, y la gente no estaba preparada para, digamos, sentir los primeros o tener los primeros síntomas y acudir a al sistema médico, tuvimos una letalidad que superaba el 7%. Es decir, hoy la letalidad es 5 o 6 veces menos que al principio. Eso es reconfortante dentro de lo difícil que es ver personas cercanas a uno fallecer o complicarse. Hoy todos tenemos un ser querido que ha sido afectado o un conocido que ha sido afectado por el coronavirus. Yo creo que ninguna familia en Barranquilla es ajena a ese dolor, a ese sufrimiento. Así que hay que superar este difícil momento donde se confirma que esta tercera ola está acompañada y ha sido, digamos, por decirlo de alguna manera, ha sido dinamizada en su velocidad de contagio por una mutación, una cepa, un linaje que puede hacer más agresivo el contagio del virus. Es por eso que es el momento de cuidarse aún más, de asegurarnos que tengamos todas las medidas de autocuidado en este momento donde hay un alto número de casos activos y podemos prevenir fallecer o, digamos, contagiar a un ser querido y verlo complicarse.
Sí, alcalde, hablemos un poquito de las medidas adoptadas en las últimas horas. Mucha gente piensa que las medidas han sido adoptadas tarde, que se debieron haber tomado otras medidas. Fíjese que ahora salió Bogotá y Medellín con cierre a partir del viernes. Barranquilla y Santa Marta lo hacen sábado y domingo. ¿Qué le tiene que decir usted a la gente con respecto a las medidas que se están implementando para contener el virus?
Nosotros a veces tenemos la cualidad de no dar de autoflagelarnos y tratar de copiar lo que hacen otras personas, pero nosotros en Barranquilla hemos tomado las medidas de acuerdo a los comités consultivos de expertos nacionales e internacionales, en conjunto y concertación con el Ministerio de Salud, en el momento en que era necesario tomarlos. ¿Por qué es importante tomarlos en el momento necesario? Porque si se toman antes de tiempo, las medidas son estériles. Está demostrado que en Semana Santa, que los días antes de Semana Santa, cuando tuvimos toque de queda, si los barranquilleros recuerdan que estuvimos en toque de queda, la reducción en la movilidad fue drástica. Aquí venimos reduciendo la interacción social. Lo que ha sucedido es que ha habido un número de razones que han evitado que todavía los barranquilleros vean una reducción. Las medidas que hemos tomado las últimas semana, semana y media, las vamos a ver, es decir, el efecto lo vamos a ver en los próximos días porque esas medidas no son inmediatas. Pero quiero recordar algo, y quizás no nos hemos dado cuenta. Barranquilla tiene toque de queda todos los días. Desde el viernes pasado, cuando entramos en confinamiento diario, Barranquilla, a partir del lunes, es decir, desde esta semana, tiene un confinamiento obligatorio permanente, porque uno solo puede salir de su hogar con las excepciones laborales para un tema médico o si está en pico y cédula. Después de 6 de la tarde, nadie puede salir de su hogar. Y el fin de semana no hay pico y cédula ni siquiera para ir a una tienda o para entrar a un establecimiento comercial, es decir, nadie del hogar sale de su casa. Y luego el lunes arrancamos de nuevo, solo con excepción del pico y cédula, entre 5 de la mañana y 6 de la tarde. Esas eran las reglas en el confinamiento total durante el año pasado. Lo único que ha cambiado es que le permitimos a los restaurantes abrir durante la hora del almuerzo porque no pueden hacer el turno nocturno. Así que aquí estamos tomando medidas severas, restrictivas y diarias. Y lo vamos a hacer hasta que tengamos una reducción drástica en el número de contagios. Nunca nos ha temblado la mano para tomar las medidas necesarias. Cuando tocó cancelar el carnaval, se tumbó. Cuando tocó tomar las medidas que consideraba necesario el gobierno, el comité de expertos y nosotros, se tomaron. Y sin darnos cuenta, hemos tenido las restricciones más severas que más golpean el empleo durante estas últimas 2 semanas que toda Colombia. Porque las medidas de Barranquilla son las más severas en este momento y las del Atlántico que se han tenido y las hemos tenido inclusive desde antes que otras ciudades empezaran a tener medidas restrictivas. Pero vamos monitoreando la situación. En estos días, si todos ponemos de nuestra parte, podremos salir de esto, porque yo les quiero recordar algo a los barranquilleros. Estas medidas a mí también me duelen. Le duelen a muchas personas porque le golpean el bolsillo. Esto no es fácil, porque así como se pierden vidas por el coronavirus, también se pierden vidas cuando un mesero no lo llaman a trabajar hoy y tiene que llegar a su casa sin poder pagar la luz, el arriendo, la comida de su casa. ¿Cuántos meseros hoy no van a completar su turno y van a llegar a su casa con un incompleto o peor aún, sin poder trabajar? ¿Cuántas empresas no están pensando en recortar nómina en estos días? Eso también destruye familias, destruye vidas, destruye sueños. Y eso también es muy difícil porque ahí también hay no solo problemas económicos, sino problemas de salud y muchos problemas mentales. Así que estas decisiones nosotros las tomamos con guantes de seda, porque somos nosotros los que cargamos con la responsabilidad de asegurarnos que causemos el menor daño posible. Las medidas restrictivas en Barranquilla hoy son severas, son continuas y son, como te digo, las que más han durado en Colombia. No se contaba con esta tercera ola, pero la estamos asumiendo con toda la gallardía, con toda la entereza, con el acompañamiento al sistema médico y con un grupo de personas que no duerme y no descansa para asegurarse que todo el mundo reciba la atención que se merece. Jorge, en los últimos días hemos llegado a más de 830 camas de UCI, respondiendo a la necesidad de poder atender a los barranquilleros. Eso se pensaba imposible de hacer. Llegar a más de 6 camas por cada 10.000 habitantes de unidades de cuidado intensivo. La mayoría de ciudades ha dicho que no tiene el número o la robustez del sistema médico para aguantar tantos ventiladores por cada 10.000 habitantes y nosotros lo hemos logrado. Yo quiero decir que nuestros médicos, nuestro sistema de salud, nuestros colaboradores se están poniendo la camiseta. ¿De qué manera? Pero necesitamos acompañarlos con nuestro autocuidado, con nuestro autocontrol. Si cada uno de nosotros pone de su parte estas 2 semanas que faltan, no tendremos que repetir la tarea, no tenemos que seguir llamando a medidas restrictivas y podremos darle la buena noticia a tantas familias barranquilleras que podrán volver a trabajar y podrán recuperar su vida, porque Dios sí que lo necesitamos.
Señor alcalde, ayer la representante para Colombia de la Organización Mundial de la Salud recalcaba y daba una noticia que es preocupante, que estos casos de coronavirus se van a seguir incrementando durante las próximas 4 semanas. ¿Usted qué evaluación tiene de los expertos con respecto a lo que puede pasar en el futuro cercano para Barranquilla?
Sí, la representante de la OPS y la OMS habla de manera general sobre Colombia. En la región Caribe, y lo vimos primero en Santa Marta, Montería, pasó luego a Riohacha, y empezó, y luego recordamos los barranquilleros que en su momento, durante el mes de febrero-marzo, nosotros empezamos a recibir gente de la región Caribe para atenderlos, porque la región se complicó en una tercera ola que no era previsible, es decir, no se entendía. Luego, esa tercera ola se trasladó a Barranquilla, por el traslado normal y el movimiento de la región Caribe. Esa tercera ola llegó a Barranquilla, aquí empezamos a ver un incremento de casos, y en una semana y media, vimos una escalada que nunca se había visto durante la pandemia y que no se entendía. Que el INS empezó a estudiar ese incremento insuscitado que no correspondía a un escenario normal dentro de esta pandemia del último año o el último año y largo. Y empezamos a estudiar eso y a darnos cuenta que había sucedido. Ahora, esta tercera ola, donde inclusive con una alta seroprevalencia vimos este incremento de casos, corresponde, Jorge, a que nosotros nos llegó, este cóctel de razones que nos han creado a Colombia este fenómeno antes que a otras ciudades. Medellín lo está viviendo al mismo tiempo que nosotros. Bogotá está arrancando y pudo darse cuenta qué era lo que estaba pasando gracias a los estudios del INS y a las advertencias que estamos recibiendo por cuenta de un alto número de contagios en un poco número de días. Y eso se dio, repito, porque unas mutaciones, unos linajes nuevos del virus que, aparentemente tienen una mucho mayor velocidad de contagio, se juntan con un relajamiento de las medidas de autocuidado, es decir, los barranquilleros, los colombianos, y en el mundo total, en general, la gente que se cuidó por mucho tiempo, se relajó un mes y medio, y eso se encontró con un virus con una mucho mayor velocidad de contagio. Repito, pero no con mayor letalidad, porque eso se está al revés conteniendo. Entonces, hoy lo que vamos a ver, Jorge, es que Barranquilla debe, si la lógica, si los expertos, si las proyecciones son adecuadas, Barranquilla debe salir primero de este momento difícil antes que otras ciudades, porque arrancó primero y tomó medidas primero, y luego debemos ver cómo el resto de Colombia empieza en algunas ciudades a incrementar su número de casos, pero lo que se ha aprendido del virus, con lo que estamos viviendo ahora, se están tomando las medidas restrictivas de manera temprana en muchas ciudades para que no ocurra lo que ocurrió, o que no se vea tan severa esa ocurrencia y quizás sea más prolongada, pero menos robusta en el pico, porque Barranquilla puede sostener un pico como este, pero no lo pueden hacer muchas ciudades porque la capacidad médica, hospitalaria y de respuesta de Barranquilla es muy superior a la mayoría de ciudades colombianas.
Bien, a ver, alcalde, vamos a hacer un ejercicio. Hay muchas preguntas que se están haciendo los barranquilleros aquí a través de Emisor Atlántico. Vamos con algunas para que usted me dé una respuestica ahí breve para seguir con otras que tengo acá en la agenda. Un oyente dice, durante el confinamiento del fin de semana se perdieron productos en el mercado. ¿Qué se ha dispuesto para evitar este daño económico a los comerciantes? Por ejemplo, conocí de un cargamento de aguacates que venía para Barranquilla y como el mercado estaba cerrado, los productos se deterioraron. Frente a esa situación, ¿cómo actuar, señor alcalde?
El mercado no estaba cerrado. La gente podía hacer sus compras mediante domicilio y los mayoristas y vendedores de tiendas y restaurantes podían seguir adquiriendo sus bienes. Así que no hay una restricción ni un cerramiento del mercado y estamos anunciando las medidas con tiempo para que la gente se pueda, por decirlo de alguna manera, pueda tomar las medidas correspondientes y vender y licenciar sus productos a través de domicilio o que lo haga con la red tradicional. Los mercados de mayoristas le venden en su mayoría a restaurantes, a supermercados, a pequeñas tiendas y estos pueden seguir adquiriendo sus productos e inclusive yendo al mercado público porque este no tiene restricción al ser un área de primera necesidad y creo que durante la pandemia ha estado cerrado un par de días solamente.
Señor alcalde, esta mañana habló en Emisor Atlántico Dina Luz Pardo de Asocentro. Hay una comunicación que entiendo que usted debe haber recibido. Para evitar aglomeraciones en transporte público, se recomienda toque de queda a las 8 de la noche o aumentar capacidad o número de buses del transporte urbano. ¿Usted qué dice a esa propuesta que están haciendo los comerciantes del centro de la ciudad?
Bueno, el toque de queda es a partir de las 6 de la tarde, así que creo que no he leído la comunicación, Jorge, pero el toque de queda nuestro es a las 6 de la tarde. Y segundo, hay pico y cédula para movilización. Eso significa que en el transporte público debería haber y debe haber mucho menos gente que la que estaba circulando antes y eso lo estamos corroborando con las plataformas de movilidad. Nosotros utilizamos mucho las plataformas de Google Analytics y nos demuestran que la reducción en movilidad urbana de transporte público se han reducido drásticamente. Podrá haber un caso, una alta afluencia en un bus, pero le hemos pedido a las autoridades que regulen eso, que impongan los comparendos que deben imponer y al mismo tiempo les recuerdo a los barranquilleros que hay un pico y cédula para la movilidad. Si uno no tiene una excepción laboral, si uno no va a vacunarse y si uno no va a una cita médica, no debería estar en la calle y te pueden imponer un comparendo por estar en la calle y la policía lo está haciendo. Así que con el pico y cédula y con un toque de queda nocturno a partir de las 6 de la tarde, está claro que la reducción en la movilidad de las personas y en la afluencia de los buses se debe estar sintiendo.
Señor alcalde, ¿se está planteando la posibilidad de que el gobierno nacional tenga, una generosidad, por llamarlo de alguna manera, con Barranquilla en el sentido de traer o enviar más vacunas? Esta mañana hablábamos con el representante César Lordú y decía que tenía una reunión hoy con el ministro de Salud. Teniendo en cuenta estos picos o este pico y estas cifras que estamos teniendo de contagios y de personas muertas, ¿usted impulsaría esa iniciativa para que el gobierno nos tratara de una manera distinta a otras regiones donde la situación no está siendo tan crítica en este momento?
Nosotros le solicitamos eso al ministro y se lo comunicamos en la reunión de bancada a los senadores y representantes y lo asumimos con un propósito general de todos. Uno de ellos era demostrarle y hablar con el gobierno para demostrar que las ciudades principales, que son las que viven los picos primero, por el tipo de interacción social que se vive, deberían poder inmunizar a su población más rápidamente para poder reducir el riesgo de contagio y fatalidad. Dentro de los mayores de 60 años, más específicamente, porque les recuerdo algo nuevamente a los pasajeros, el 75% de los contagiados son menores de 60 años. Son los que interactúan socialmente. Pero el 75% de los fallecidos son mayores de 60 años. Es decir, son el 25% de los contagios, pero el 75% de las muertes. A ellos son los que hay que proteger lo más rápido posible y por eso hemos insistido en poder arrancar lo más rápido que pudiésemos con esta vacunación de más 65 y en las próximas semanas de mayores de 60. El gobierno ya nos ha dado una buena noticia y es que estamos arrancando con mayores de 65 en las ciudades capitales porque entiende esta necesidad. Hay que seguir insistiendo, hay que priorizar a los mayores de 60 en los grandes centros urbanos y luego a las personas con comorbilidad para anticiparnos a esto que estamos viviendo. Luego, cuando hayamos inmunizado a esta población en riesgo, debemos llegar ya a las ciudades intermedias y a las otras donde vayamos viendo un incremento de casos, pero debemos usar las vacunas de una manera inteligente porque desafortunadamente estamos viviendo un momento, Jorge, donde el primer mundo ha actuado de una manera muy egoísta y no está asumiendo la solidaridad que se merece el mundo entero, en donde deberíamos primero haber inmunizado a la población en riesgo en general de todo el mundo y luego empezar a inmunizar a las personas que estaban en muy bajo riesgo. Es decir, los países que tienen vacunas de sobra no deberían, o que están vacunando ya a la población general sin riesgo o con muy bajo riesgo, deberían haber compartido esas vacunas, ni siquiera regalado, simplemente nos deberían haber dejado adquirirlas en las mismas condiciones que ellos los adquirieron, en tiempo y precio, para inmunizar a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores y luego a las personas con comorbilidades de manera equitativa a través del mundo. Pero desafortunadamente ese no es el caso, así que nosotros, los que vivimos en Colombia, los que vivimos en países similares, estamos hoy teniendo que hacer el mejor uso que podemos de las vacunas que estamos, digamos, recibiendo de las farmacéuticas, que se ven siempre, y esto es muy importante entender, se ven siempre con restricciones de volumen y de capacidad. Países de origen, es decir, la Unión Europea, Inglaterra, Estados Unidos, la misma China, demandan un número importante de vacunas para su propio consumo, inclusive para inmunizar población que quizás no debería estar inmunizándose en este momento, pensando en que en el mundo hay tanta gente de alto riesgo que no se ha podido inmunizar.
Alcalde, preguntan los directivos de Asotrans. Es claro que con estas medidas se reduce el número de usuarios en transporte público. ¿Qué tipo de ayuda tendrán los transportadores?
Por el momento lo que hemos hecho, Jorge, es poder acompañar el transporte público con una inversión de Transmetro de más de 40 mil millones de pesos. Nos ha costado mucho, que ha sido un esfuerzo inmenso que hemos hecho desde el distrito, desde el bolsillo de todos los barranquilleros, para mantener a flote ese sistema. Pero en este momento todos los sectores de la economía estamos sufriendo, todos, y no hay sectores que vayan a tener una preferencia por encima de otros. Es un esfuerzo que tenemos que hacer y todos tenemos que asumir. El sector de transportador tiene que bajar frecuencias, tiene que asegurarse que cumpla las medidas del pico y cédula y que más bien se aseguren de que de verdad le den un buen servicio a los barranquilleros y que no estén, digamos, montando en el transporte público a más gente de la que deberían. Cumplan primero con el aforo. Asegúrense que los barranquilleros estén sanos y salvos. Asegúrense que cumplan las medidas de bioseguridad, porque más bien podríamos haber recibido cuánto han recaudado versus cuánto era el aforo, y nos habríamos dado cuenta que llevan varios meses quizás recaudando más de lo que han debido y no cuidando las medidas y la salud de los barranquilleros. Así que en este momento lo que yo les pediría es un poquito de conciencia, asegurarse y cuiden a los barranquilleros, y que luego veremos cómo, a través del sistema integrado de transporte público que vamos a trabajar, podamos brindarle una mejor calidad de servicio y un modelo de sostenibilidad del transporte a largo plazo a los barranquilleros.
Para terminar, alcalde, los gremios, la alcaldía, la industria gastronómica local acordaron reforzar el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad en los sitios de trabajo y atención a los clientes. ¿Cómo se va a manejar esta situación? Sobre todo porque también, como usted lo señala, es muy importante que no se sigan perdiendo empleo. Usted ponía el ejemplo del mesero hace unos instantes. Uno habla con los meseros a veces y la angustia de todos y cada uno por llevar el pan a su casa también es algo que desespera. ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con el señor alcalde Jaime Pumarejo. Ahí han escuchado ustedes a la primera autoridad del distrito. Lo queríamos tener hoy para que escucharan de su propia voz la situación de estas medidas de seguridad que se han venido implementando en las últimas horas.